uno de los textos bíblicos más citados, sobre todo por los políticos, es Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De hecho, muchos de ustedes saben que la bandera de la República Dominicana es la única bandera en el mundo que tiene en su escudo una Biblia. Y la Biblia de nuestra bandera, según nuestra Constitución, está abierta precisamente en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Yo supongo que la popularidad de este versículo radica en el hecho de que parece exaltar algunos de los valores que la raza humana exalta: el conocimiento, la verdad, la libertad. Ninguna persona quisiera verse a sí misma promoviendo la ignorancia, la mentira, la esclavitud. Sin embargo, es interesante notar que cuando Cristo pronunció por primera vez estas palabras, no fueron bien acogidas. De hecho, más bien los judíos se sintieron tan ofendidos, se sintieron tan irritados, que quisieron matar al Señor. Y yo me pregunto, ¿será que nosotros tenemos un mejor entendimiento de las cosas que esos judíos? ¿O será tal vez que nosotros no estamos entendiendo del todo algunas implicaciones de estas palabras? Yo sospecho que muchas personas dejarían de citar Juan capítulo 8, versículo 32 con agrado si comprendieran algunas de sus implicaciones. Más aún, sospecho que la razón por la que el Evangelio de Cristo parece haberse vuelto de repente tan potable para la mayoría de las personas es que muchos predicadores del Evangelio, o supuestamente del Evangelio, están escondiendo algunos de estos aspectos incómodos del mensaje. Nadie se molesta con un predicador que está tratando de elevar nuestra autoestima. Nadie se molesta con un predicador que enfatiza el amor de Dios, poniendo de lado el hecho de que Dios aborrece nuestros pecados con un aborrecimiento infinito. El verdadero mensaje del Evangelio, cuando es apropiadamente predicado y cuando es apropiadamente entendido, o convierte o molesta, o convierte u ofende, pero no nos deja indiferentes. Eso es lo que nosotros vemos en el ministerio del Señor, es lo que vemos en el ministerio de los apóstoles, es lo que nosotros vemos a través de toda la historia de la iglesia. Los predicadores fieles molestan a algunas personas. Ahora, no es que nosotros predicamos para molestar, es que el mensaje mismo nos enfrenta con algunas realidades que nos desagradan profundamente. Y eso fue lo que sucedió cuando Cristo dijo por primera vez aquellas famosas palabras: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 30 hasta el 47, para poner este texto en su contexto. Juan capítulo 8, versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Eso no fue lo que hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida y mentiroso desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mis hermanos, ¿qué fue lo que molestó tan profundamente a estos judíos que desearon matar al Señor? ¿Por qué se sintieron tan ofendidos? Bueno, sencillamente porque Cristo hizo una evaluación de ellos que no era conforme a la evaluación que ellos tenían de sí mismos. Ellos se veían de cierta manera, Cristo los veía de otra. Noten el versículo 33, le respondieron a Jesús, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos entendieron perfectamente la implicación de las palabras que Cristo acababa de pronunciar. Si Él les estaba ofreciendo libertad, es porque Él pensaba que ellos eran esclavos. Y eso fue lo que les molestó. El concepto que Cristo tenía de ellos era muy distinto al que ellos tenían de sí mismos. De haber estado encadenados y siendo vendidos en un mercado de esclavos, probablemente la oferta hubiese sido recibida de otro modo. Pero ese no era el caso. Estos judíos no solo se veían a sí mismos como personas libres, sino que se vanagloriaban de eso. De hecho, uno casi puede oír el tono de la voz en el texto que acabamos de leer. Nosotros somos linaje de Abraham. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ahora, probablemente ellos no se estaban refiriendo aquí a la libertad desde el punto de vista político. Porque estos judíos tenían que saber perfectamente que a través de toda su historia, ellos habían sido esclavos de varias naciones. Primero fueron esclavos en Egipto. Después fueron esclavos en Babilonia, fueron esclavos de los medos y los persas, fueron esclavos de los sirios, y en este mismo instante en que estaba teniendo lugar esta conversación, estaban siendo dominados por el Imperio Romano. Pero religiosamente hablando, ellos se consideraban hombres libres. Ellos eran descendientes de Abraham, aquel hombre con el que Dios había hecho un pacto. Esta era la nación escogida. Ellos eran adoradores del Dios vivo y verdadero. Ellos no estaban esclavizados como las naciones paganas a la adoración de ídolos falsos. ¿Cómo era posible que Cristo se atreviera a ofrecerles libertad? Esa oferta era para ellos un insulto que no podían tolerar. Ahora, no olviden algo, hermanos. Unos minutos antes, estas mismas personas estaban oyendo a Cristo de buena gana. Estas mismas personas incluso habían profesado la fe en Cristo. Noten una vez más el versículo 30. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y luego en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Fueron estos judíos que profesaban la fe de Cristo los que se irritaron con Él. Estos mismos judíos que habían oído al Señor de buena gana. ¿Qué sucedió? Que Cristo puso el dedo sobre la llaga. El Señor les hizo ver que lo que ellos pensaban de sí mismos no era conforme a la verdad. Eso fue lo que les produjo irritación. Dice Martin Lloyd-Jones, no importa lo que cambie la vida y las vueltas que den las ideas, hay una cosa tan arraigada en la naturaleza humana que nunca varía ni oscila, y es nuestra buena opinión acerca de nosotros mismos. Nosotros tenemos una fantástica opinión de nosotros mismos. Y es precisamente por eso que nos molesta el Evangelio. Y más en un asunto como este. El orgullo que los judíos tenían de ser personas libres no es exclusiva de esta raza. El hombre que se cree libre, usualmente se siente orgullosamente libre. ¿Ustedes no han visto personas que dicen, yo tengo una mente abierta, yo tengo un pensamiento libre? Generalmente las personas no dicen eso con humildad. Generalmente las personas que dicen ser libres lo dicen con orgullo. Eso es parte de la naturaleza humana. Por eso nosotros despreciamos a las personas que se conforman con vivir en esclavitud, pudiendo librarse de la tiranía. A nosotros nos causa desprecio ver personas así. Mientras estaba meditando en la enseñanza de este texto, vino a mi mente el himno nacional. Hermanos, ¿alguna vez ustedes se han detenido a leer el himno nacional dominicano? El énfasis que el himno pone en el hecho de que nosotros somos una nación libre y soberana, la manera como orgullosamente nuestro himno proclama el hecho de que nosotros somos una nación libre de dominación extranjera. Escuchen alguna de las estrofas. Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la faz ostentemos, exhibamos con orgullo nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Aquí está el desprecio del que yo hablaba hace un momento. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Mas Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará. ¿Y por qué? Porque si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que en la cima del heroico baluarte de los libres, el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Compatriotas, mostremos erguida a nuestra frente, orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo, jamás. Que es santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir. Y es su escudo invencible, el derecho, y es su lema, ser libre o morir. Libertad, que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras lleno de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. Nuestro himno tiene 12 estrofas, 9 de ellas enfatizan, somos una nación libre. Y podemos sentirnos orgullosos de ser una nación libre. Ahora, hermanos, yo me pregunto, ¿realmente nosotros somos una nación de gente libre? ¿Somos una nación de hombres y mujeres libres? Bueno, políticamente sí, pero no en el sentido en que Jesús está hablando de libertad aquí. No, esta es una nación de gente esclava, por más que el himno diga lo contrario. ¿Qué dice el Señor en el versículo 34? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Esa es la esclavitud de la que el Señor está hablando aquí. Esto no tiene nada que ver con la soberanía nacional. Esto no tiene nada que ver con las circunstancias externas de un individuo. Un hombre puede pertenecer a la nación más autónoma del mundo y aún así ser un esclavo. Porque esta es una esclavitud que opera desde dentro. Esta es una esclavitud que controla nuestros deseos. Y precisamente por eso es tan difícil de detectar. Si yo estuviera encerrado entre barrotes, si yo estuviera encadenado con grillos, para mí sería muy evidente que yo no soy un hombre libre. Pero esta libertad es difícil de detectar porque opera, esta esclavitud, perdón, es difícil de detectar porque opera a través de nuestros deseos. Cada vez que un hombre peca, peca porque quiere. Cada vez que un hombre peca, peca porque desea hacerlo. Y como él está haciendo lo que desea hacer, eso le da la sensación de que es un hombre libre. Pero es una ilusión. Es una sensación engañosa. Una persona no es libre cuando puede hacer lo que quiere. Voy a repetir eso otra vez. Un hombre no es libre cuando puede hacer lo que quiere. Un hombre es libre cuando desea y puede hacer lo que debe. Es diferente. Voy a ponerles un ejemplo. Un joven comienza a fumar. Y al principio, él se siente que está rompiendo con el yugo de autoridad de sus padres. Él se siente libre fumando. De lo que él no se está dando cuenta es que la nicotina le está creando una dependencia de la que no podrá zafarse fácilmente. Cada vez que él fuma, lo hace porque quiere. Pero su querer no es el querer de un hombre libre, es el querer de un esclavo. Él quiere hacerlo, porque es un esclavo. Porque la nicotina lo tiene esclavizado. Y él puede saber que el cigarrillo le está haciendo daño. Él puede saber, si lo calcula, que a lo largo de su vida gastará un dineral en ese vicio. Pero aún así no puede dejarlo, porque el deseo obnubila su razón. Para mí, el ejemplo más irónico de esto son los médicos que fuman. Si hay personas que conocen muy bien el daño que hace el cigarrillo en el cuerpo, son los médicos. Pero no es verdad, mis amados hermanos, que hay un montón de médicos que fuman. ¿Por qué? ¿Porque son libres? No, porque son esclavos. Son esclavos. Y eso no solamente ocurre con aquellas cosas en las que viene envuelta algún elemento químico como la nicotina. El que hace pecado es esclavo del pecado, dice el Señor. No importa qué tan libre se sienta un individuo viviendo una vida alejada de la voluntad de Dios. Lo cierto es que ese individuo es, en realidad, un esclavo de su deseo. Y cada vez que ese individuo obedece sus deseos pecaminosos, se esclaviza más y se hunde más. ¿Saben por qué? Porque el deseo pecaminoso, cuando es obedecido, se fortalece. El deseo pecaminoso, cuando es obedecido, se fortalece. Mientras más pecas, más urgencia sientes de volver a pecar. Uno siente la tentación, cuando estamos siendo tentados, sentimos la tentación como una presión. Cuando nosotros estamos siendo tentados a pecar, sentimos una presión para ceder al pecado. Y como nos sentimos como una presión, muchas veces nosotros tenemos la idea engañosa de que si pecamos va a ser como abrir una olla de presión. Nosotros vamos a aflojar la tensión. Pero es exactamente todo lo contrario. Estamos aumentando presión. Esto es lo mismo que tratar de apagar un fuego con gasolina. Vayan conmigo al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23. Escuchen la descripción de un borracho. Dice en el versículo 29, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos?
para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. En Israel no conocían el alcohol como nosotros lo conocemos en el día de hoy. Había una fermentación, pero era natural. Para hacer el vino más fuerte, ellos lo mezclaban con especias. Por eso dice, ¿para quién es todo eso? Para los que se detienen en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, es decir, está mareado el tipo. Serás como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Se levanta por la mañana como si le hubiera pasado un camión por encima y después dio reversa y dice, yo no sé quién fue que me dio, pero yo me siento terriblemente mal. Me azotaron, mas no lo sentí. Óyame, una persona que se está sintiendo así, uno diría, óyeme, no va a volver a beber. Escuchen lo que dice el texto al final. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Él sabe que le hace daño. Él sabe lo que es tener una resaca después de una noche de juergas y de beventina. Él lo sabe, pero no puede dejar de beber. ¿Es eso libertad? No, eso es esclavitud. Y mientras más bebe, más urgencia siente de seguir bebiendo. Ahora, el pecado no solamente esclaviza por esa razón, porque fortalece el deseo pecaminoso. El pecado también esclaviza porque te crea insatisfacción. El pecado crea insatisfacción. Tú te lanzas detrás de la oferta, creyendo que encontrarás allí la felicidad que deseas. Pero déjame decirte algo, mi amigo, el pecado nunca puede dar lo que ofrece. El pecado ofrece más de lo que puede dar. Por eso tienes que volver otra vez, y otra vez, y otra vez, y sumergirte cada vez más profundamente en el pecado. Es por esa razón que el que decide transitar por el camino de una vida licenciosa, tiene que llegar cada vez más lejos, y más lejos. Lo que ayer te satisfacía ya no te satisface hoy. Pero sigues corriendo con la esperanza de encontrar algún día la satisfacción que buscas en eso mismo y que nunca has encontrado. Y sin darte cuenta, tú estás como un hámster. ¿Han visto ustedes a los hámster? En una rueda, girando y girando y girando, pero siempre en el mismo sitio. Óyeme, no importa qué tan rápido corras, no vas a llegar a ningún lado. El que hace pecado es esclavo del pecado. Estás sometido a una terrible tiranía de la que no podrás librarte por ti mismo. Déjame convencerte todavía un poco más. ¿Ustedes se han dado cuenta que las personas cuando pecan tratan de ocultar su pecado? ¿Saben por qué? Porque en el fondo de sus corazones ellos saben que hacer eso está mal. Por eso alguien decía que la hipocresía es el homenaje que el vicio le rinde a la virtud. El hipócrita es hipócrita porque en el fondo sabe que no debió haberse comportado como se comportó y por eso esconde su pecado. En otras palabras, mi amigo, tú sabes que el pecado está mal. Tu conciencia te lo dice cada vez que tú pecas, pero sigues pecando. Porque el que hace pecado es esclavo del pecado. Tú no eres un ser libre. No eres un ser libre. Tú necesitas urgentemente que alguien te libere. Necesitas urgentemente que alguien rompa las cadenas que te tienen atado a tu pecado. ¿Sabes por qué? Porque el pecado te está destruyendo. Te está destruyendo aquí y ahora, pero su meta es destruirte eternamente en el infierno. Y por favor, no pienses dentro de ti que esto no tiene nada que ver contigo porque eres una persona religiosa. No pienses eso. Porque estos judíos que estaban criticando a Cristo eran religiosos. Ellos conocían la palabra de Dios. De hecho, ya vimos en el mismo texto que algunos de ellos habían hecho profesión de fe. Ellos profesaban creer en Cristo. Mi amigo, déjame decirte algo. Cristo está de moda. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor hace 31 años atrás, ser cristiano era una rareza en República Dominicana. De hecho, yo me convertí en verano del año 1977. Y que yo recuerde, en esa fecha, yo no me acuerdo haber conocido nunca en mi vida a un cristiano. Nunca en mi vida había visto a un cristiano en 17, casi 18 años de vida. Era una rareza. Hoy día, el cristianismo está de moda. Tan de moda está el cristianismo que ya no es extraño llegar a un centro comercial y escuchar por el altoparlante a un cantante cristiano cantando una canción cristiana. Y algunas personas dicen, wow, qué bendición. Yo no estoy seguro de que eso es una bendición. Yo me pregunto si la popularidad viene porque están aguando el mensaje. Porque ya los inconversos no se sienten mal. Porque no les están diciendo lo que ellos necesitan oír, que son esclavos del pecado, que tienen un problema con Dios, que el mayor de sus males no es que padecen de baja autoestima, el mayor de sus males es que han violado la ley de Dios, que algún día se van a presentar delante de su tribunal, y si llegan allí sin la abogacía de Cristo serán condenados. Pero ahora mucha gente dice que es cristiana. Cristo está de moda. Estas personas decían que eran cristianas. Hasta que Cristo puso el dedo sobre la llaga, ustedes son esclavos. Ustedes son esclavos. De hecho, noten lo que le dice el Señor en el versículo 35. Cristo les dice: el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Bueno, de lo que le está hablando es que un esclavo, cuando vive en la casa de un amo bueno, disfruta de algunos privilegios de la casa del amo. Pero él no vive permanentemente allí, porque él puede ser vendido o puede ser despedido. Yo estoy seguro, casi seguro, que muy probablemente cuando Cristo pronunció estas palabras, tenía en su mente Génesis capítulo 21, versículo 10, cuando Sara le dice a su esposo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, es decir, a Agar y a Ismael, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. De hecho, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 vuelve a hacer referencia a esta historia precisamente para contrastar la posición del cristiano con la posición del judío en el reino de Dios. Los judíos vivían en esa época como esclavos en la casa del amo, no como hijos. Ellos disfrutaban de ciertos privilegios. Ellos disfrutaban del privilegio de tener la palabra de Dios. Ellos disfrutaron el privilegio de tener profetas que Dios les envió a hablarles la verdad. Ellos tenían muchos privilegios. Pero si no se convirtieron al Señor Jesucristo, eran esclavos en la casa. Eran esclavos. Disfrutaban de ciertos privilegios, pero no eran hijos. Simplemente por el hecho de ser descendientes físicos de Abraham, eso no era suficiente. De hecho, profesar la fe de Cristo tampoco era suficiente. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez en tu vida te has visto a ti mismo como un esclavo del pecado? ¿Alguna vez en tu vida tú te has visto a ti mismo como un esclavo que necesita libertad? ¿Alguna vez en tu vida tú te has visto a ti mismo o a ti misma como un transgresor de la ley que necesita perdón? ¿Como un pecador culpable? ¿Como una persona que merece la condenación del infierno? Porque si no es así, déjame decirte, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. No importa con cuánta emoción alabes a Cristo. No importa si tú estás en una iglesia. No importa si eres miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Si alguna vez en tu vida tú no te has visto a ti mismo como un esclavo que necesita libertad y como un transgresor que necesita perdón, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiana. ¿Te agrada el Evangelio? ¿Te agrada la persona de Cristo? Pero porque no has visto la implicación de su obra redentora. ¿Sabes por qué Cristo tuvo que hacerse hombre y morir en una cruz como un criminal siendo inocente? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios tuvo que hacerse hombre? Porque el problema que nosotros tenemos con la justicia de Dios es tan serio que solamente Cristo podía resolver el problema. La encarnación de Cristo, su encarnación, eso que el mundo estaba celebrando hace unos días, con tanta emoción, con tantos bombillitos y tantas canciones. Eso que el mundo estaba celebrando el 25 de diciembre, no es más que un anuncio de Dios al mundo diciéndole, están podridos en vuestros pecados. Eso es lo que el niño del pesebre anuncia. Que nosotros estamos mal. Tan mal que Dios mismo tuvo que venir a solucionar el problema. Y óyeme, te lo digo con amor, te lo digo por amor a tu alma. Si esa evaluación de la Biblia con respecto al mundo no es la evaluación que tú tienes de la humanidad o que tú tienes de ti mismo, escúchame, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Tú no eres cristiana. El primer paso que un hombre da para ser salvo es saber que necesita un salvador. Si tú no crees que necesitas un salvador, entonces el Evangelio no puede ser para ti. Ahora, si el Espíritu Santo te ha convencido de que tú eres un esclavo del pecado, si el Espíritu Santo te ha convencido de que tú eres un transgresor de la ley de Dios que necesitas urgentemente del perdón de Dios, entonces yo te tengo una buena noticia. La enseñanza de Cristo en este pasaje es para ti. Ya vimos el problema, somos esclavos. Veamos ahora la solución. Versículo 36. Así que, dice el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí hubo un cambio. Un cambio importante. En el versículo 32, Cristo dice, conoceréis la verdad. La verdad os hará libres. Pero ahora Cristo dice que el que liberta es el Hijo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué nos muestra esto? Bueno, eso nos muestra que cuando Cristo decía en el versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Él no estaba hablando de la verdad en un sentido filosófico. Él no estaba hablando de la verdad en un sentido académico. Hay un sentido en que el conocer la verdad nos libera en cierto modo. Y un ejemplo para mí muy claro es el de las naciones animistas del centro de África. Esas naciones poseen recursos incalculables. Sin embargo, son las naciones más pobres del planeta. Son las naciones más atrasadas del planeta. ¿Por qué? Porque son más brutos que el resto de los hombres. No, porque están sumidos en el error. Porque están sumidos en la mentira. Una nación que crea que la vaca es sagrada como en la India. Una nación que crea que no pueden talar un árbol porque tal vez el espíritu de algún ancestro está metido en el árbol, no puede progresar. Leí recientemente un libro buenísimo titulado Para la Gloria de Dios. Lo interesante de ese libro es que está escrito por un sociólogo inconverso. Él no es cristiano. Y todo el libro está escrito para demostrar que la ciencia solo fue posible en Europa debido al cristianismo. China era una nación mucho más antigua que la europea. Pero la ciencia nace en Europa. Y nace en Europa por el cristianismo, porque la cosmovisión cristiana fue lo que permitió el progreso científico. Cuando el hombre entendió que la creación no era sagrada, que la creación era una criatura de un Dios soberano, y que ese Dios le había dado al hombre capacidad para pensar y para transformar el mundo. Sí, hay un sentido en que la verdad libera. Pero ese no es el sentido de lo que Cristo está diciendo aquí. Cuando el Señor dice en este texto, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Él se está refiriendo a la verdad del Evangelio. Él se está refiriendo a la verdad que gira en torno a la encarnación del Hijo de Dios, a la verdad que gira en torno a la obra de redención que Él llevó a cabo muriendo como un criminal en la cruz del Calvario. Es en ese sentido que el Señor está diciendo aquí que la verdad nos hace libres. En Juan capítulo 1, en el versículo 1, el evangelista comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 dice, y ese Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Y más abajo en el versículo 17 dice, Juan, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Hace un momento decía que la esclavitud del pecado trabaja desde dentro, a través de nuestros deseos. Para nosotros poder ser verdaderamente libres, tenemos que ser libertados en nuestros deseos. Tenemos que experimentar una libertad interior. Para poder disfrutar de verdadera libertad, alguien tiene que cambiarnos desde adentro. Alguien tiene que obrar una profunda transformación en el asiento mismo de nuestra personalidad. Alguien tiene que cambiar nuestra mente. Alguien tiene que cambiar nuestros afectos. Alguien tiene que cambiar nuestra voluntad. Porque es allí donde somos esclavos. Es allí donde están las cadenas. Mi amigo, escúchame bien. No es un cambio cosmético que necesitamos. No es un cambio de fachada. Lo que necesitamos es un cambio de corazón. Un cambio de corazón. Y eso fue precisamente lo que Cristo vino a hacer. Él murió en una cruz, siendo inocente, para pagar nuestra deuda con la justicia divina y de esa manera quitar el obstáculo que había entre nosotros y Dios. Para hacer posible la obra de Dios en nosotros. ¿Saben, mis amados hermanos, qué fue lo que sucedió en la cruz? En la cruz del Calvario, Cristo, con el precio de su sangre, compró un montón de bendiciones para nosotros. Y la primera de esas bendiciones fue transformar el corazón. Transformar el corazón. El nuevo nacimiento. Cristo le dice a Nicodemo, Nicodemo, tú eres un maestro de Israel, tú eres miembro del Sanedrín, tú eres una personalidad entre los judíos. Pero déjame decirte algo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, así de decente como eres, así de religioso como eres, teniendo la buena fama de decencia que tienes, déjame decirte, Nicodemo, tú estás tan dañado que para entrar en el reino de Dios, Dios tiene que hacerte otra vez. Estás dañado, Nicodemo, desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Decía un puritano, con mucha razón, un barco se puede hundir en el medio del mar cargado de oro y cargado de estiércol. Hay pecadores que van a descender al infierno
cargados de estiércol. Hay pecadores que van a descender al infierno cargados de oro. Eran personas notables en la sociedad, eran personas decentes, eran personas moralistas, pero no eran cristianos. No fueron transformados. Mi amigo, la Biblia enseña claramente que la salvación solo puede ser disfrutada a través de la fe en Cristo. Hay un solo Salvador. Hay un solo Salvador. Solamente hay uno que puede pagar tu deuda con Dios. Solamente hay uno que puede transformar tu corazón, Cristo. Y en ningún otro hay salvación, dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Óyeme bien, mi amigo, no es una doctrina la que libera, es una persona. No es una doctrina, es una persona. Una persona que se refiere a sí misma como la verdad encarnada. Yo soy el camino, dice el Señor. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fuera de esa persona, mi amigo, no hay salvación. Ahora, aún en Cristo tampoco hay salvación, a menos que te veas como una persona necesitada de salvación. A menos que te veas a ti mismo en una condición deplorable. Yo estoy seguro que hay algunos médicos sentados aquí en esta mañana. Y estoy seguro que si yo les pidiera que levantaran la mano, ¿cuántos de ustedes que son médicos alguna vez han recibido a un paciente o a un cliente que ha ido a su oficina a decirle: doctor, vine a decirle que me siento como un trinquete? No, no, los médicos, no, los sanos no tienen necesidad de médicos, son los enfermos. Nadie va al médico porque se siente bien. Uno va al médico porque se siente mal. Bueno, Cristo dice en Mateo 9:12, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Si quieres la medicina que Cristo ofrece para sanar tu alma, tienes que venir delante de Él como una persona enferma. No enferma físicamente, enferma espiritualmente. Solo así podrás disfrutar del perdón de Dios y de verdadera libertad. No la libertad como el mundo la define. No la libertad de poder hacer lo que te da la gana. No, precisamente así es que vives ahora porque eres un esclavo. Porque tú no puedes con tus deseos. No, es la libertad de desear y hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Tú sabes por qué muchas veces tú te comportas hipócritamente diciendo que tú no hiciste lo que sí hiciste? Porque en el fondo de tu corazón tú sabes que hacer lo correcto era lo correcto. El mundo funcionaría mejor si todo el mundo obedeciera la ley de Dios. ¿O no es así? Yo lo he dicho otras veces, ¿cómo sería el mundo si todos los hijos obedecieran a los padres? Si todas las personas obedecieran a la autoridad en todos los estamentos, ¿cómo sería el mundo? ¿Cómo sería el mundo si nadie mintiera? ¿Ustedes se imaginan eso? Un mundo en el que nadie miente, en el que tú puedes confiar en la palabra de otro. A mí me da risa porque si hay algo que irrita a un mentiroso es que le mientan. Yo conozco personas que son mentirosas, y a veces ellos mismos, parece que se les olvida que yo sé que son mentirosos, y me están contando un cuento de lo irritado que estaban porque alguien les mintió. Porque en el fondo de su corazón saben que el mundo funcionaría mejor si todos hablamos la verdad. ¿Cómo sería el mundo si nadie adulterara, si no hubieran hogares rotos?
¿Cómo sería el mundo si nadie robara? Si tú no tuvieras que ponerle candado a la puerta de tu casa, ¿cómo sería el mundo? ¿Cómo sería el mundo si nadie codiciara lo del otro, sino que todo el mundo estuviera contento con lo que tiene? ¿Cómo sería el mundo? El mundo sería un paraíso. ¿Dónde está el problema? No es en la ley de Dios, el problema está en tu corazón. El problema está en que a pesar de que tú sabes que el mundo funcionaría mejor obedeciendo a Dios, tú eres un esclavo. Eres un esclavo de tus deseos. Por eso yo decía hace un momento, libre no es aquel que puede hacer lo que le da la gana. Libre es aquel que puede desear y hacer lo que debe hacer. Y eso solamente puede hacerlo una persona a quien Cristo libera. Si el Hijo os libertare, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mis hermanos, el Señor no nos hizo libres para que ahora nosotros andamos por allí enarbolando la bandera de la libertad cristiana para vivir como nos dé la gana. No fue precisamente de esa vida como nos da la gana de la que Cristo nos libró. Fue precisamente de esa maldita vida de la que Cristo nos libertó a precio de su sangre, para que nosotros podamos decirle no a nuestros deseos y sí a la voluntad de Dios. Fue para eso que Cristo nos hizo libres. Vamos a Romanos. Romanos, capítulo 6, versículo 15. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¡Ay, qué bueno! Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Y qué tú crees que significa eso? ¿Que ya tú puedes hacer lo que te da la gana? Eso es exactamente lo que Pablo está rebatiendo aquí. Dice él, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Sabes una cosa? Ningún hombre es autónomo. O tú eres esclavo del diablo, o tú eres esclavo de Dios. Pero tú no eres libre en el sentido de una completa y absoluta autonomía. Sigue diciendo Pablo, versículo 20, versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Acaba de venir a mi mente algo que leí hace muchos años. Un individuo va en un tren y de repente encuentra un grupo de hombres jugando al póker. Y le dicen, señor, ¿usted sabe jugar al póker? Dice él, sí, yo sé jugar al póker. ¿Podría, por favor, unirse a nosotros porque nos falta una persona más? Y él le dice, ay, lo siento mucho, no puedo, es que no traigo mis manos conmigo. Ellos lo miran y ven que el tipo no era manco. Y como él los ve mirando sus manos, dicen, ah, no, es que estas manos no son mías. Estas manos las compró Jesucristo al precio de su sangre. Yo no puedo usarla para apostar dinero jugando póker. Antes yo presentaba mis miembros para servir a la iniquidad, porque era un esclavo. Pero ahora Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre. Escuchen lo que sigue diciendo Pablo, versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amigo, ¿de quién tú eres esclavo? ¿De quién tú eres esclavo? ¿Cuál es tu amo? Porque te repito una vez más, ningún hombre es autónomo. Ningún hombre es autónomo. O tú sirves al pecado en contra de Dios, o tú sirves a Dios en contra del pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Mi amigo, yo espero por tu bien que tú escojas sabiamente el amo al cual servirás, porque no se puede servir simultáneamente a estos dos señores. No se puede escoger a uno. Es declararle la guerra al otro. Quiere el Señor que en aquel día tú estés del lado del vencedor. Porque ya esa guerra está ganada. Aquí no estamos tratando de decidir quién va a ganar. No, ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Quiere el Señor que en aquel día tú estés del lado del vencedor. Porque de lo contrario, lamentarás eternamente haber nacido. Mi amigo, la puerta de la salvación está abierta hoy. Y Cristo dice que Él no echará a nadie fuera que venga a Él clamando por misericordia. No lo dejes para mañana, ni siquiera para dentro de una hora. Alguien decía, el mañana es el día del diablo, el hoy es el día de Dios. El hoy es el día de Dios. Muchas personas están en el infierno porque estaban esperando mañana, y ese mañana nunca llegó. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. Conoceréis la verdad. La verdad os hará libres. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por habernos dado en esta mañana el privilegio, la oportunidad de predicar el Evangelio de Jesucristo. Señor, liberta a los esclavos. Señor, dale vista a los ciegos. Señor, da libertad a los cautivos. Señor, levanta a los muertos espirituales. Bendice tu palabra. Aplícala con poder. Y que una gran cosecha de salvación pueda ser real, una realidad en esta misma mañana, en este mismo momento, en este mismo lugar. Bendice tu palabra, Señor. Alabado sea tu nombre. En Cristo nuestro Salvador. Amén.